Bueno, 8:05 de la mañana y los invitamos ahora con Lucía y con todo el equipo de producción a cruzar el mundo.
Claro que sí.
Nos vamos del otro lado para hablar con un colega, con Julián Mendoza, que es historiador, es analista de temas internacionales, es además de LRA 23, de Radio Nacional San Juan, pero en este momento está en Rusia. Hola Julián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola queridos compañeros, buen día, ¿cómo les va?
Bueno,
así es, a 15.000 kilómetros de distancia más o menos en este momento.
Bueno, gracias Julián por este contacto. Casi atentan las comunicaciones con esta entrevista, pero finalmente lo logramos, estábamos ansiosos por conversar un poco con vos. Contanos un poco, y para quienes estamos de este lado del hemisferio, ¿qué clima se está viviendo en este momento en Rusia, donde la guerra, bueno, como bien sabemos, todavía no ha cesado?
Así es, así es. Bueno, el clima es bastante particular. Yo en este momento estoy en la ciudad de San Petersburgo, que en realidad está a unos 2.000 kilómetros del frente propiamente, o sea, bastante lejos. Y la verdad, lo primero que me sorprendió al llegar acá es que hay un clima de normalidad bastante bastante importante, ¿no? La gente se la ve tratando de seguir con su vida. Vos vas por las calles y vas a ver a la gente de compras, yendo y viniendo del trabajo, los bares y los restaurantes llenos. Y cuando les preguntas, cuando conversas con ellos, bueno, creo que lo más notable es que ya hay una cierta sensación de cansancio, ¿no? Con el conflicto. Hay una cierta sensación de querer, ante todo, que la cuestión ya se resuelva de una vez, que tenga un cierre. Sí que creo que el clima social pasa sobre todo por esas sensaciones, ¿no? Eso es lo que más me ha transmitido la gente con que he podido hablar. Después también hay gente que tiene más, digamos, fervor patriótico, por decirlo, y apoya 100% la operación, lo que está pasando en este momento en Ucrania, y otra que tiene una posición más pacifista, más en contra, ¿no?, del conflicto. Pero creo que mayoritariamente la sensación es casi de apatía, por lo menos en esta ciudad, que igual para Rusia es bastante particular, ¿no? Ciudad muy liberal, muy lo ha sido siempre, desde la fundación ha sido como un polo más liberal dentro de Rusia, por decirlo.
Julián, cuando comenzó la guerra, sí, creo que las informaciones que recibíamos era que había justamente todo lo contrario, un gran fervor de corte patriótico, nacionalista, y también como una aprobación de la decisión del presidente Putin, que llegaba casi al 80-90%. ¿Qué hay de cierto en esos números que se conocían de este lado del mundo?
Putin sigue teniendo números de aprobación muy altos. Creo que esta ciudad en particular es la que tiene una idiosincrasia distinta, por decirlo. A medida que avance este viaje, que vaya recorriendo otros lugares, podré transmitir otras cosas, pero sí, ciertamente es alguien muy popular. Uh-huh. Y también, por lo que he podido conversar, creo que hay como distintos cortes, podríamos decir, que te marcan esa diferencia, ¿no?, entre quienes apoyan a Putin, quienes no lo apoyan. Hay una cuestión, primero que nada, geográfica, ¿no? San Petersburgo en particular es una ciudad que en general ha sido más opositora a Putin, por esto mismo que les decía, ¿no? Tiene estas características, es un lugar que siempre ha mirado más a Europa occidental que a la Rusia más profunda. Pero por lo que me cuenta también gente acá, a medida que vos vas yendo más a la Rusia profunda, más a las ciudades más pequeñas, por no decir, ¿no?, los pueblos y las aldeas, el apoyo al presidente es mucho más alto, y también lo es a la guerra. De hecho, el grueso de la gente que hoy está participando en la operación, ¿no?, como el personal militar, digamos, suele venir de estos lugares más alejados, de estas regiones más chicas, y no tanto de un lugar como San Petersburgo. Uh-huh. Pero sí es alguien que sigue manteniendo mucha popularidad.
Uh-huh. Julián, en este momento, bueno, la situación en términos geopolíticos es ciertamente muy compleja, ¿no? La OTAN tiene intenciones de seguir avanzando sobre las fronteras con Rusia. que entendemos fue un poco lo que disparó este conflicto allá a principios del año 2022. Preguntarte también al respecto de eso, ¿no? De cómo está pensando Rusia actualmente su defensa militar, en función de que, si bien digamos, hubo países que ya ingresaron formalmente a la OTAN hace poco tiempo, sigue todavía la discusión en torno a Ucrania y a la posibilidad. En principio se decía que se iba a sumar a la Unión Europea, pero sigue latente la posibilidad también de que eso en algún momento pueda suceder.
Sí, esa creo que es la pregunta fundamental, ¿no? Para ver cómo va a seguir la cuestión militar. Yo creo que realmente en este punto Ucrania ya se ha convertido directamente en un peón, digamos, de la OTAN, de Estados Unidos, de fuerzas que están más allá del control, ¿no? No solo del pueblo ucraniano, sino de la propia dirigencia ucraniana. Y es también el pueblo ucraniano el que paga ese costo, ¿no? De estar actuando como una herramienta para hacerle una guerra proxy a Rusia. En este momento, militarmente hablando, la situación está bastante calma, podríamos decir. Todos los frentes están bastante estáticos, pero, y esto también lo comenta mucho acá la gente cuando le preguntas del tema, hay una expectativa en que en el corto plazo, bueno, Ucrania lance su contraofensiva, y creo que todo depende de cuál sea el resultado de eso, ¿no? Militarmente hablando, yo creo que hay una cierta línea roja que Rusia ha marcado, que es Crimea. Uh-huh. Crimea, este territorio que se anexó a Rusia en 2014, ¿no? Es algo que ya incluso quienes están en contra de la guerra consideran que es completamente parte de Rusia, que no se puede negociar, y que una condición, ¿no?, para que pueda haber ya una paz entre los dos países es que Ucrania reconozca ese territorio como parte formal de Rusia. Uh-huh. Los otros territorios, no estoy tan seguro. También alguien, una periodista acá de un diario de San Petersburgo me dijo hace dos días, yo creo que hay sectores que están dispuestos a que las otras regiones, o sea, Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia, sean tal vez la pieza de negociación para la paz, ¿no? Tal vez devolverle eso a Ucrania a cambio de ella, que haya una aceptación formal de que Crimea es parte de Rusia, ¿no? Ese es un escenario posible, digamos. Pero ciertamente el rol de la OTAN en el conflicto hoy es definitivo. Uh-huh. Y yo creo que tanto en Rusia como, de hecho, en Ucrania, hay muchas voces que ya están buscando que haya negociaciones. Tiene más lejos, el gobierno ruso hace dos días atrás lanzó un comunicado diciendo nosotros quisiéramos sentarnos a negociar lo antes posible, pero yo creo que ciertamente que esas negociaciones todavía no se produzcan es ante todo porque hay una presión fuertísima de Estados Unidos y de la OTAN sobre la dirigencia ucraniana para que esto continúe.
Uh-huh. No, vos recién nombrabas al territorio de Crimea. ¿No sucede lo mismo con estas provincias nombradas como separatistas, el caso de Lugansk y Donetsk, que justamente también en algún momento se las había mencionado como prenda de negociación?
Claro. Estas regiones, para la legislación rusa, hoy ya son parte propiamente de Rusia. Pero lo que he podido ver acá es que tal vez no hay una conexión cultural, por decirlo, tan fuerte con esos lugares como sí la hay con Crimea, ¿no? Entonces, un escenario posible tal vez de todo esto es, no en el corto plazo, ¿no? Sin duda es algo que va a llevar tiempo, pero podría ser tal vez que esas regiones sean la pieza de negociación para, bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero para Rusia, ciertamente, la línea roja, lo que no es negociable en absoluto, es Crimea.
Bien, claro. Julián, no queremos robarte demasiado tiempo más, pero bueno, contanos un poco, estás allí en calidad de periodista, de historiador, y también un poco, ¿cuál es tu misión allí en la Federación Rusa? ¿Qué estás haciendo por estos días allá?
Y la verdad estamos tratando acá de conversar con la mayor cantidad de gente posible. Nos hemos encontrado gente maravillosa que nos ha tratado de ayudar todo lo posible, más allá del estereotípico clásico del ruso como alguien muy muy hosco, muy frío. Yo he notado muchísima amabilidad, muchísima buena onda. También es cierto que desde que empezó la guerra, por lo menos en esta etapa, ¿no? Prácticamente no hay turistas en este país. San Petersburgo siempre fue una ciudad muy turística y ahora llevan más de un año sin ver a nadie que no sea ruso o por lo menos de las ex repúblicas soviéticas. Entonces ver a alguien que es muy distinto y habla un idioma muy diferente les provoca mucha curiosidad. Ajá. Y creo que de ahí también viene una muy buena onda cuando conversás con ellos.
Julián, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos esta conversación con Radio Nacional de Rosario y por supuesto, bueno, seguimos en contacto, bueno, para saber qué está pasando allí del otro lado del mundo con esta guerra que persiste, a pesar de que a veces en la diaria, en las noticias, por lo menos aquí en Argentina no aparece entre los temas principales, pero sabemos siempre que los temas geopolíticos inciden decididamente también en lo que está pasando hacia el interior de los países de América del Sur.
Absolutamente, absolutamente. Ha sido un placer, compañero. Muchas gracias y estaremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí charlamos entonces con Julián Moreno, que es periodista de LRA23, Radio Nacional San Juan. Además es historiador, está por estos días en la ciudad rusa de San Petersburgo, bueno, cumpliendo funciones periodísticas. Nos hacía un panorama de cómo está la situación allí en este momento.